Muy buenos días a todos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra.
Amén.
Teniendo en mente algo, que si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Uno puede esforzarse muchísimo en hacer un sermón, puede estudiar, puede prepararlo, puede buscar ilustraciones, puede editarlo y editarlo y editarlo para que quede lo más prolijo posible, y aún así no producir nada si el Señor no obra por medio de su Espíritu. Así que nos queda confiar en el poder de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu, y confiar en que Él le place obrar en nuestros corazones por su Espíritu a través de su palabra. Así que oremos por eso, oremos por el poder del Espíritu de Dios en la predicación de la palabra. Buen Dios, que creaste cielos y tierra, Señor, en esta mañana disfrutamos del calor del sol que tú has creado. Señor, y también en Cristo disfrutamos el calor del sol de justicia en nuestros corazones. Señor, es imposible que cambiemos nuestro corazón aparte de la obra de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Tu Espíritu es ese divino cirujano que usa el bisturí de tu palabra para operar en nuestros corazones necesitados de tu verdad, Señor. Por favor, que confiemos en tu compasión, en tu misericordia, y en nada más, Señor. Que podamos conocer más a Jesús y ser más como Jesús. Y querido Dios, si hay alguien en este lugar que aún no se ha reconciliado contigo por medio de Jesús, tú eres un Dios que se complace en salvar lo que estaba perdido, Señor. Obra salvación en medio de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Últimas noticias. Afirman que las vacunas de COVID-19 vienen con un microchip de rastreo gubernamental incorporado. Desafiando el consenso, nuevas pruebas sugieren que la Tierra podría ser plana después de todo. La causa oculta de la pandemia, nuevas pruebas vinculan el 5G con el COVID-19. Los impuestos sobre la carne argentina se triplicarán el próximo año, según las fuentes gubernamentales. Los dinosaurios construyeron las pirámides, sugieren nuevas investigaciones. Todos estos titulares que acabo de mencionar no son más que fake news, noticias falsas. Una fake news es una noticia falsa o engañosa que se propaga en televisión, periódicos, especialmente en las redes sociales. La gente cae en el engaño de estas noticias falsas porque lucen como si fueran verdaderas, pero son improbables. Se usan astutamente para atraer la atención de aquellos que navegan por Internet o nunca han visto un artículo que dice 5 maneras de hacerte rico sin trabajar, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como una broma o causar risa, Otros lo utilizan para ganar dinero a través de recibir visitas a un sitio web con publicidad. O puede ser algo tan serio como buscar desestabilizar un gobierno democrático o confundir a la gente sobre algún tema de importancia. Miles de fake news se vieron durante toda la pandemia o durante elecciones en ciertos países como Estados Unidos. Todas estas noticias falsas tienen la intención de engañar o confundir. Vos y yo vivimos en una época que, como nunca, abunda la información por todos lados. Pero también hay muchísima desinformación. Corremos el riesgo de creer cosas absurdas o peligrosas como si fueran ciertas, pero que al final son falsas. O creer que cosas verdaderas no lo son. Necesitamos hoy más que nunca siempre verificar la fuente confiable de todo lo que creemos. No debemos dejar que nos vendan gato por liebre, como dicen en el campo, ni comernos el verso, ni que nos hagan el cuento del tío. Como cristianos, no somos periodistas necesariamente, pero estamos íntimamente relacionados con las noticias. La palabra evangelio viene del griego, ¿y qué significa? Buenas noticias. Estas son las buenas noticias acerca de la vida perfecta, la muerte sustitutiva, la resurrección triunfante y la ascensión gloriosa de Cristo. Esas son las buenas noticias, el Evangelio. Son noticias porque están directamente vinculadas a hechos históricos. Por eso es una noticia, porque está vinculado a un hecho histórico que ocurrió. Pero si estás familiarizado con el Nuevo Testamento y has leído en especial las epístolas, sabrás que no solamente existen buenas noticias, sino existen falsas buenas noticias. Existen falsos evangelios. Estos falsos evangelios enseñaban cosas engañosas y confusas sobre la persona de Jesús y sobre la salvación que Él trajo. Lo encontramos en muchas de las epístolas. Una de las labores, uno de los trabajos de los apóstoles en primera instancia fue confrontar esos engaños con la verdad de la palabra de Dios. Hacer retroceder el falso evangelio a medida que iluminaban con el verdadero evangelio. Y procurar alejar a los hermanos de los engaños de los falsos maestros, en especial aquellos inmaduros, aquellos nuevos en la fe que eran fáciles de engañar. El medio que Dios utilizó para dejar un testimonio permanente de la verdad precisa del Evangelio, ¿cuál es? La Escritura, la Biblia. Dios movió por medio de su Espíritu Santo a hombres que redactaron la palabra de Dios, el aliento mismo de Dios que quedó plasmado en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Y este es el tema de este sermón. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque Dios quiere que vos sepas la verdad precisa sobre las buenas noticias acerca de Jesús. Simple. Dios quiere que vos sepas la verdad precisa sobre las buenas noticias acerca de Jesús. que no seas engañado, ni confundido, ni guiado por falsas noticias. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios quiere que vos y yo sepamos la verdad precisa sobre las buenas noticias acerca de Jesús? Bien, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Hoy comenzamos una nueva serie en el Evangelio de Lucas. Y vamos a estar mirando con la ayuda del Señor a lo largo de todo este Evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. El Evangelio según Lucas. Dice así la palabra del Señor: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. A la luz de este texto podemos saber que Dios quiere que vos y yo también sepamos la verdad precisa acerca de las buenas noticias de Jesús. Lucas le escribe a Teófilo porque Lucas quiere que Teófilo sepa la verdad precisa sobre las buenas noticias de Jesús. Y Dios movió por su Espíritu Santo e inspiró a Lucas a escribir su Evangelio porque Él quiere que vos sepas la verdad precisa de las buenas noticias acerca de Jesús. Y al saber esto, creer que Él es el único Salvador que ofrece Dios para que los pecadores sean liberados del castigo por sus pecados. Ese es el fin de los evangelios, que podamos conocer al Salvador y creer en ese Salvador, para tener vida, como dice Juan en su evangelio. Pero si ya eres un discípulo de Jesús, es importante que conozcas cada vez más, con mayor precisión, las buenas noticias, para que puedas confiar más en Jesús, para que te parezcas más a Jesús, y sobre todo también para que enseñes a otros acerca de esta verdad sobre Jesús. Entonces vamos a ir directamente a lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a mirar tres puntos en este texto. Primero, versículo 1 y 2, hay una transmisión fiel de la verdad. Una transmisión fiel de la verdad. Punto número 2, versículo 3, hay una investigación diligente de la verdad. Y versículo 4, para que haya un conocimiento preciso de la verdad. Entonces vamos a mirar el primer punto, hay una transmisión fiel de la verdad. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Alguna vez han escuchado un cuento? ¿Alguna vez han leído un cuento? ¿Alguna vez han inventado un cuento? Un cuento nace de la imaginación de una persona. Entre los cuentos más famosos que tenemos hoy en día, quizás hayan escuchado el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel hallan en medio del bosque una casa de dulce con una bruja adentro que come niños, ¿verdad? Ese cuento se encuentra en las obras de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran dos hermanos alemanes que compilaron una serie de cuentos del folclore alemán en el siglo XIX. Cuando los hermanos Grimm compilaron Hansel y Gretel, lo habían escuchado de diferentes fuentes orales, habían escuchado de Hansel y Gretel, de la casa de dulces, de la bruja que comía niños, y ellos sabían que esas cosas no eran reales. Era un cuento que ellos recopilaron en lo que se conoce como el volumen de los cuentos de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm jamás tuvieron la intención de que alguien creyera que tal cosa existía. Porque ¿qué era? Un cuento. Sin embargo, las noticias sobre Jesús no eran un invento del folclore judío. Ni había nacido de la mente de alguna abuela que quería entretener a sus nietos. Tampoco era una enseñanza de una secta que quería atraer seguidores. Lucas nos dice que había muchos que habían tratado de compilar una historia sobre las cosas que entre nosotros son muy ciertas, dice Lucas, tal como nos las han transmitido los que inventaron el cuento, no. Los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Hay una gran diferencia en eso. Un testigo ocular es una persona que vio con sus propios ojos lo que está testificando, lo que está relatando. Es muy probable que podamos desconfiar de un solo testigo ocular que nos está hablando de algo milagroso que solo él presenció una tarde en un bosque lejano donde solo él estaba. Es muy poco probable creer un testimonio así. Pero sería absurdo dudar del testimonio de muchos testigos oculares que estuvieron desde el principio y por implicancia hasta el presente, cuando Lucas está escribiendo, y que luego muchos de ellos fueron ministros de la palabra, es decir, enseñaron ese mensaje al punto de dar su vida por ello. Sin duda alguna, los hermanos Grimm no darían su vida para demostrar la veracidad de Hansel y Gretel, pero los apóstoles y discípulos dieron sus vidas para proteger la verdad del Evangelio y proclamar el testimonio de Jesús, que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, el único Dios verdadero hecho hombre, quien vino a dar su vida en rescate por muchos para que todo aquel que crea en Él obtenga el perdón de sus pecados. Estos testigos oculares transmitieron los sucesos con respecto al Evangelio de Jesús a otros que no lo habían presenciado. Nuestro hermano Jonathan nos leyó 2 de Pedro 1, versículo 16 al 18, y dice lo siguiente el apóstol Pedro en cuanto a esto: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. No les estábamos contando un cuento. No les estábamos narrando Hansel y Gretel. Sino que fuimos testigos oculares de su majestad, dice Pedro. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, es decir, Dios Padre, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, dice Pedro, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Quiénes eran? Juan, Jacobo y Pedro, en el Monte de la Transfiguración, donde vieron la gloria de Cristo transfigurado. Pedro dice, nosotros no estamos siguiendo un libro de cuentos. Les estamos proclamando lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos. Cuando estábamos en aquel monte con Jesús, nosotros vimos la majestad de su gloria y vimos cómo Dios el Padre exclamó acerca de él estas cosas. Eso es lo que Pedro está diciendo. Él fue testigo, experimentó eso. Y fíjense lo que el apóstol Juan dice al respecto. Y quiero que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Quiero que sigan conmigo la lectura. Dice el Evangelio, Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Lo que existía desde el principio. Ahora, fíjense todas las veces que él habla de algo que él experimentó. No solo él, sino los apóstoles. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado. Y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros, ¿qué dice? La hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. ¿De quién está hablando? Por supuesto, de Jesús. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Fin de la cita. Juan está diciendo lo que hemos visto, no solo él, lo que han oído, lo que han tocado sus manos. Eso es lo que ellos enseñaron y proclamaron a otros, para que si otros creían en Jesús como el Verbo de vida y el Salvador, también ellos pudieran experimentar la comunión con Dios Padre y con Dios Hijo y entre ellos mismos. Fíjense cómo Juan repite, lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron, lo oyeron, y es acerca de eso que ellos escriben y proclaman. De lo que fueron testigos oculares. Ellos saben que es real lo que están proclamando. Lo experimentaron con todo su ser. Comieron con Jesús. Vivieron con Jesús. Escucharon a Jesús. Aprendieron de Jesús. Y eso lo transmiten a otros. Juan dice, y este Jesús es el Verbo de vida. Hermanos, los hermanos Grimm no caminaron con Hansel y Gretel en el bosque. No comieron de la casa dulce ni conversaron con la bruja. Ellos no narraban lo que habían experimentado. No estaban hablando como testigos. No podían llamarse testigos oculares, pero los apóstoles y los discípulos sí, lo fueron. Ellos vivieron más de 3 años con el Verbo de la vida y transmitieron a otros lo que vieron y oyeron. De eso estamos hablando. Cuando Jesús caminaba, luego de haber resucitado en el camino de Emaús, Lucas 24:45 dice que entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice lo siguiente, ustedes, ¿quiénes? Los discípulos, son testigos de estas cosas. Testigos. Por tanto, dice Jesús, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Eso ocurre en el libro de Hechos. Ustedes son testigos de estas cosas. Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Eso es lo que los discípulos son llamados a hacer, testificar de lo que han visto y oído. Y nosotros, por implicancia, testificamos de lo que ellos han visto y oído, pero testificamos también de la salvación que nosotros mismos hemos experimentado. Es muy probable que para el tiempo que Lucas escribiera su Evangelio, ya estuviera circulando por las iglesias el Evangelio de Marcos, que es largamente aceptado como el primer Evangelio en publicarse entre los años 50 y 60 del primer siglo. Lucas, que publica probablemente a inicios de la década del año 60, ya conocía este Evangelio y quizá otros intentos que no prosperaron de escribir estos relatos. Por eso él dice que muchos han intentado compilar esta historia. Estos dos primeros versículos son señalados como la causa de Lucas. Él quería hacer una obra precisa de estos testimonios para Teófilo. Y eso nos lleva al segundo punto. Hay una investigación diligente de la verdad, versículo 3. Lucas no era un apóstol. Lucas era un médico e historiador gentil, probablemente originario de Antioquía de Siria. Es autor del Evangelio y del Libro de los Hechos, y ambos tienen una evidente correlación en sus inicios. Si ustedes han leído el inicio del Libro de Hechos, dice lo siguiente, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que él había escogido. Esos son los dos primeros versículos del libro de Hechos. Hechos continúa la historia que nos deja el Evangelio de Lucas, de lo que Jesús continuó haciendo a través de sus discípulos por el poder del Espíritu de Dios. En el versículo 3 Lucas dice lo siguiente, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿De qué materia prima Lucas escribió su Evangelio? El texto nos dice, de una investigación diligente. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, después de investigar todo con esmero desde el principio. Dios habla hoy, dice, lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos. La Reina Valera lo dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Es a través de la investigación cuidadosa y diligente de Lucas que Dios decide traer a la existencia este libro inspirado. Algunas veces vemos en la Escritura que Dios le dicta su palabra directamente a un hombre para que la registre. Lo vemos con Moisés escribiendo Levítico. No sé si alguna vez te has dado cuenta, pero si las letras rojas que se ponen en el Nuevo Testamento a veces estuvieran en el Antiguo, Levítico sería casi todo rojo, porque es todo Dios hablando en primera persona. A veces Dios habla a través de una visión de un profeta y luego le pide al profeta escribir esa visión, como ocurrió con Daniel, entre otros. A veces los escritores narran lo que han visto y oído, como vimos recién con Juan. En otras circunstancias, Dios usa una situación en una iglesia y la respuesta de un apóstol a ese problema, como pasó en Primera y Segunda de Corintios con Pablo. Pero en el caso de Lucas, Dios usa su cuidadosa investigación de los hechos para construir este Evangelio. La inspiración de las Escrituras es una obra de carácter divino y milagroso. Mientras los hombres escriben lo que ellos quieren escribir conforme a su personalidad, conforme a su estilo de redacción, al mismo tiempo escriben exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que escriban. Es una obra milagrosa. Lucas investigó todo con mucha diligencia. Investigó cada suceso que vemos en su Evangelio. Investigó cada milagro. Fue a hablar con los testigos oculares. Fue a sopesar la información. Pudiéramos imaginarnos a Lucas yendo a visitar a estos testigos oculares que él conociera, a los apóstoles que siguieran con vida, a los discípulos, a los parientes de Jesús. No sabemos si aún María vivía, pero probablemente Lucas pudo hablar con María o con algún pariente de Juan. No debemos olvidar que Lucas también viajó con Pablo en sus viajes misioneros. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso 16, empieza Lucas al final de este libro a hablar no en tercera persona, sino en plural, metiéndose él en lo que está pasando, como alguien que estuvo presente. Y Lucas dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Fin de la cita. Lucas estaba ahí con Pablo y con los otros colaboradores. Hay varias referencias de Lucas hablando en plural en el libro de los Hechos, como alguien presente en esos acontecimientos. Y si ustedes toman nota, en Hechos 16, en Hechos 20, en Hechos 21 y en Hechos 27 y 28. Pablo, quien fue el que acompañó también a Lucas en esos viajes, conoció directamente a Jesús cuando se le apareció camino a Damasco. Y por las Escrituras sabemos que Jesús mismo le enseñó por revelación el Evangelio y la sana doctrina al apóstol Pablo. Habría Lucas entonces recopilado muchos testimonios, milagros, enseñanzas y sucesos de la vida de Jesús. Y ese mismo modus operandi, ese mismo modo de operar, utiliza Lucas en la narración del inicio de la iglesia en el libro de los Hechos, narrando principalmente los sucesos relacionados con la venida del Espíritu Santo, el ministerio de Pedro y luego el ministerio de Pablo hasta su encarcelamiento en Roma. Es interesante que su evangelio comienza con una joven judía en Nazaret, y termina el libro de los Hechos con el apóstol predicando en Roma. Ambos libros, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, narran aproximadamente 30 años de historia. Una vez que Lucas obtuvo toda la información necesaria, la ordenó intencionalmente en el relato del Evangelio que vos y yo tenemos en esas Biblias. Lucas nunca tuvo la intención de propagar un mito ni un cuento, sino como un historiador y una persona bien instruida, buscó plasmar una recopilación ordenada de los relatos de Jesús directamente de las fuentes. Y eso es lo que está entregándole, primeramente, a Teófilo. ¿Y quién es el excelentísimo Teófilo? Bueno, el título ese estaba reservado para la nobleza o para los altos cargos. En el libro de Hechos, tres veces vemos utilizar ese término. En Hechos 23-26, con el gobernador Félix, el excelentísimo gobernador Félix. Luego Pablo en Hechos 24 también vuelve a mencionarlo, el excelentísimo Félix. Y luego en Hechos 26 Pablo responde al excelentísimo Festo. Era un título para alguien de la nobleza, por lo tanto podemos entender que Teófilo era una persona o adinerada o noble o que ocupaba un alto rango. Y en la providencia de Dios es interesante, yo primero escribí qué interesante coincidencia, después borré coincidencia y puse qué interesante providencia, de que el nombre Teófilo sea una construcción griega de dos palabras y que significa el que ama a Dios. Algunos comentaristas afirman que sería muy probable que Teófilo sea un cristiano muy pudiente y haya financiado la producción de este evangelio. Recordemos que en el tiempo en que Lucas escribe, no había imprenta para poder multiplicar estos libros, se copiaban a mano, eran rollos de 10 a 12 metros de papiro, y probablemente pudiera haber sido Teófilo quien financiara las copias de estos evangelios. A eso también le añaden de que Lucas en su evangelio narra diferentes episodios relacionados con el hombre y el uso inadecuado del dinero. Pero esto es algo probable, pero que no tiene una certeza absoluta. Teófilo es un nombre gentil y eso también marca el tono de todo el evangelio. Es redactado teniendo en cuenta una audiencia gentil. ¿Cuál era el propósito de Lucas con su evangelio? Versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Para que Teófilo tuviera un conocimiento preciso de la verdad. El conocimiento parcial sobre Jesús no es suficiente. Conocer algo sobre Jesús no es suficiente. La gran mayoría de las personas en el mundo occidental saben algo acerca de Jesús. Aunque todavía existen muchísimas personas en este mundo que jamás han escuchado ese nombre. Es imprescindible tener un entendimiento preciso y completo sobre Jesús. Y eso implica un estudio riguroso de las Escrituras. Y ese estudio demanda tiempo y dedicación. Y un buen modelo a seguir es Lucas, quien en su papel de siervo de Teófilo, Lucas dedica tiempo y esfuerzo para que otros puedan conocer con mayor exactitud la verdad del Evangelio de Jesús. Lucas dedicó mucho tiempo y esfuerzo para investigar diligentemente todo esto, para que otros conozcan con mayor exactitud las buenas noticias de Jesús. Para ser un buen médico se necesita un conocimiento preciso del cuerpo humano. Esto exige años de estudio meticuloso en áreas como anatomía, fisiología y bioquímica, por nombrar solo algunas. Luego de estudiar hay que hacer una serie de prácticas clínicas y residencias, y eso requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucho sacrificio. Pero todo ese esfuerzo que hace un médico repercute y se traduce en salvar vidas. Y se repercute y se traduce en mejorar el bienestar de las personas. Lucas desea para Teófilo un conocimiento preciso sobre Jesús. Y así como un buen médico, Lucas dedica diligentemente con esfuerzo y tiempo proporcionarle ese conocimiento preciso a su amigo. ¿Quién sabe cuánto duró la investigación de Lucas? Quizás años. No había internet, no había computadoras, no había teléfono, no había autos, No había aviones. Todo era un esfuerzo mucho mayor. Pero tal dedicación de Lucas no era para salvar vidas como un médico, era para salvar almas. No era el bienestar temporal que estaba en juego, sino el bienestar eterno de las personas. Es el prólogo del Evangelio de Lucas que nos muestra el interés de Dios en que vos y yo tengamos un conocimiento preciso de la verdad sobre Jesús. Nosotros, como Teófilo, tenemos que tener un conocimiento de la verdad tal como ocurrió, porque sin la verdad del Evangelio no puede haber salvación. Cuando Pablo fue a predicar a los corintios, que le escuchaba, les encantaba oír de todo, Pablo dijo: procuré no saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Porque solo la verdad precisa sobre Jesús puede salvar un alma de la condenación. Solo la verdad precisa sobre Cristo trae salvación. Es entendible por el texto que Teófilo ya había comenzado a caminar en la verdad. Lucas dice: acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Teófilo ya había comenzado su camino como discípulo y había comenzado a tener un conocimiento sobre Jesús. Pero debemos recordar algo y posicionarnos en el tiempo histórico en que Lucas está escribiendo a Teófilo. En este momento el Nuevo Testamento está en desarrollo y no se va a terminar hasta finales del primer siglo, cuando Juan escriba el Apocalipsis. Teófilo necesita el Evangelio de Lucas. Y es a través del Evangelio que él podrá tener un mejor entendimiento de quién es Jesús y de cuál es su mensaje. Y quiero que pienses algo cuando miramos esto, porque probablemente pasamos muy rápido estos primeros versículos. Hermanos, ¿quién amó a Teófilo? El que ama a Dios. Dios amó a Teófilo. ¿Y sabes cómo Dios amó a Teófilo? Dios amó a Teófilo a través de Cristo, pero Dios también amó a Teófilo a través de Lucas. Y Dios le permitió a Lucas escribir este evangelio y Dios le permitió a Teófilo recibir ese evangelio. Dios amó a Teófilo a través de recibir una copia del Evangelio de Lucas. Y mi pregunta es: ¿reconoces el amor de Dios hacia vos por el simple hecho de tener esta Biblia en tus manos? ¿Podés ver el amor de Dios de que tengas una Biblia en tus manos? ¿De que hayas nacido en una época, en un país, donde podés tener una Biblia en tus manos, completa? Toda la revelación de Dios, perfecta y completa, en tus manos. Podés conocer toda la verdad precisa acerca de Jesús y su Evangelio. Quizá pudiéramos especular e imaginarnos el primer siglo. Y algunos cristianos que se encontraban en el mercado de alguna ciudad diciendo: ¿viste que llegó el rollo de Lucas? Vayamos con los hermanos a escuchar el relato de Lucas. La emoción que sería en el primer siglo, donde la Biblia no estaba completa, recibir alguna carta apostólica, recibir alguna de las copias de los evangelios. Y a veces pasamos tan indiferentes ante este libro completo. ¿Lees la palabra de Dios? ¿Aprovechás el privilegio maravilloso que tenemos? Dios quiere que sepas la verdad precisa sobre las buenas noticias de Jesús. Ahora, Amén. Dios quiere que sepa la verdad precisa sobre las buenas noticias de Jesús. Pero ¿cómo respondo a eso? ¿Cómo debe ser tu respuesta y mi respuesta ante esa verdad? ¿Qué debo hacer? Si Dios quiere que yo sepa con exactitud la verdad precisa acerca de las buenas noticias de Jesús, ¿cuál debe ser mi respuesta ante eso? Primero, debo responder con un renovado interés de aprender la verdad de Dios, con diligencia y buscar enseñar esa verdad a otros de una manera precisa. Si alguien se va en esta mañana con deseo de ir a leer el Evangelio de Lucas, con deseo de ir a leer la palabra de Dios, habrá valido la pena. Porque esa debe ser nuestra respuesta. Un renovado interés de aprender la palabra y de enseñar a otros de manera precisa el Evangelio de Jesús. Necesito nutrirme de la palabra de Dios y buscar enseñar a otros. Hermano, vos necesitás ser un Lucas para un Teófilo. Necesitás procurar enseñar a otros la verdad de Jesús. Y te saco un peso de encima. No tenés que escribir un evangelio. No tenés que investigar diligentemente nada. Debes enseñar este viejo evangelio a otros, confiando en la importancia de conocer la verdad precisa de Jesús. Por otro lado, debemos reforzar nuestra confianza en el evangelio como hechos históricos cuyos testigos oculares narraron lo que luego se escribió en los evangelios. Estas personas vivieron con Jesús, escucharon a Jesús, aprendieron de Jesús, vieron sus milagros, vieron su sufrimiento, lo vieron morir en una cruz, lo vieron ser sepultado y vieron la tumba vacía. Y lo vieron a él resucitado. De ellos se vale Lucas para escribir su evangelio, de dichos relatos históricos. No creemos mitos bien elaborados o fábulas bien construidas. La Biblia no es un libro de cuentos, como algunos se burlan. Es la palabra de Dios. Y el Evangelio de Lucas es una recopilación cuidadosa de un historiador sobre los acontecimientos de la vida de Jesús, intencionalmente ordenados, inspirados por el Espíritu de Dios, para que podamos conocer la verdad precisa acerca de Jesús. Además, debemos arrepentirnos si no hemos confiado fielmente en la veracidad de los evangelios. Cada milagro, cada palabra, cada oración, todo aconteció de esa manera y no podemos quedar indiferentes. Debemos arrepentirnos de nuestra indiferencia a este testimonio glorioso sobre el Hijo de Dios. Dios se hizo hombre y vino a morir en lugar de los pecadores que se arrepienten. Tenemos un libro inspirado por Dios. Tenemos la verdad verdadera en un mundo de mentira. Debemos hablarla con confianza, con valentía, enseñarla con autoridad. Y a la vez, ojo, debemos vivir la verdad que nos enseña. Si no vivimos de la manera en que la palabra nos enseña, entonces nos estamos guiando por aquello que es falso y engañoso. La Biblia es más digna de confianza que cualquier consejo humano, que las mejores intenciones nobles de tu corazón, que tus sentimientos y emociones. La Biblia es una roca sólida en un mar de mentiras. O te aferras a ella o te hundís en el engaño. La Biblia es el rayo de luz en un mundo de oscuridad. O caminas a su luz o caminas errante. Hermanos, Dios nos habla para que entendamos mejor lo que significa la Escritura para nuestras vidas y a partir de hoy también en especial el Evangelio de Lucas. La verdad precisa sobre Jesús es atemporal. Teófilo quizás fue el primero en leerlo, pero no el último. Los cielos y la tierra pasarán, pero no su palabra. Los imperios se levantaron y cayeron. La ciencia avanzó, las guerras pasaron, la pandemia pasó. El relato a Teófilo sigue siendo tan importante y vigente como el primer día. El Evangelio sigue siendo la imperiosa necesidad del hombre en un mundo de información sin límites, donde podemos saber de todo, sobre todo y acerca de todo. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa necesita el hombre saber con certeza. La verdad precisa sobre Jesús. El hombre realmente está perdido. Y Dios envió a Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre debe responder a eso con arrepentimiento y fe. Hoy damos el puntapié inicial en nuestro recorrido por este glorioso Evangelio. Si Dios así lo permite, semana tras semana, versículo tras versículo, nos maravillaremos de la majestuosidad de Jesús, tal como Teófilo lo habrá hecho en su primer momento. Debemos tomarnos el llamado a estudiar y obedecer las Escrituras con seriedad, porque lo que estamos leyendo es la palabra de Dios misma. No nos estamos sumergiendo en los cuentos de los hermanos Grimm, ni estamos depositando nuestra confianza en una noticia falsa o fake news. Tal como el apóstol Pedro proclamó, creemos que poseemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Amén. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Y queremos rogarte a ti, Señor, que por favor tu palabra no salga por el otro oído, Señor. Por favor, Señor, líbranos del falso arrepentimiento. Libranos de la falsa convicción que dura lo que dura hasta el mediodía, Señor. No sé si queremos un cambio profundo, pero necesitamos un cambio profundo. Y vos sos el único que puede transformar nuestro corazón. ¿Cuántas veces pasamos, Señor, por tu palabra y la miramos de lejos? Tenemos tiempo para otras cosas, Señor. Pero muchas veces no tenemos el deseo de leer tu palabra. Señor, obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y danos el deseo de leer tu palabra. Danos, por el Espíritu tuyo, Señor, el dominio propio necesario para forzarnos a leer tu palabra, para sentarnos día a día a leer tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Pero no solo que tengamos una relación egoísta con tu palabra, Señor, sino que seamos como Lucas y que nosotros tengamos excelentísimos teófilos, Señor, personas a las cuales invertimos esfuerzo, dedicación, en que ellos aprendan más y mejor de Jesús. Libranos, Señor, de este espíritu individualista que existe en nuestra generación. Y ayúdanos a retornar al primer y al segundo más grande mandamiento, que es amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Y que podamos amar a otros, así como hicieron los primeros apóstoles llevándolos a Jesús. Señor, porque hablamos de aquello que también hemos visto y oído por la fe, al Hijo de Dios que resplandeció en nuestros corazones para traernos salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya.